Esta es la primera vez que me dirijo a vosotros en este año que acabamos de estrenar, por lo que lo primero es desearos un fantástico año. Este año, la verdad es que espero que sea bastante bueno para los consumidores. Por lo menos, lo que sí está claro es que vamos a tener novedades muy importantes. Una de las primeras cosas que conoceremos será la opinión por fin del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH. También conoceremos lo que opina el abogado general sobre los acuerdos privados que ofrecieron muchos bancos para eliminar la cláusula suelo de las hipotecas sin devolver el dinero. Y seguramente también conozcamos la propia sentencia del Tribunal Europeo sobre este asunto. No sé para cuándo estará previsto, pero muy posiblemente conozcamos en este año también las conclusiones del abogado general sobre los gastos de hipoteca y la comisión de apertura. Esas son las noticias más importantes que ahora mismo me vienen a la cabeza que conoceremos este año procedentes de Europa. De aquí, pues otra muy importante tendrá que ver con las famosas tarjetas revolving. Esos contratos de crédito de los que ya os he hablado en alguna ocasión, porque el Tribunal Supremo tiene que aclarar bastantes cuestiones que aún hay sobre este asunto y que hacen pues que estemos viendo sentencias muy distintas dependiendo del juzgado o la audiencia provincial que resuelva cada asunto. Pero bueno, centrándome ya en lo que quiero hablaros hoy, que ya os adelanto, vengo con un tema también muy importante. Tendría que mirar la lista de las grabaciones que llevo publicadas hasta ahora para poder ver cuántas han sido las que he dedicado a los gastos hipotecarios. Porque con tantas novedades que ha habido sobre este tema, con tantas idas y venidas, pues ya he perdido la cuenta. Pero lo que sí puedo decir, sin mirar esa lista de grabaciones, es que la última novedad que hubo sobre todo este asunto de los gastos hipotecarios es que el Tribunal Supremo, a finales de enero del ya año pasado, dictó una serie de sentencias en las que lo que hizo fue determinar cómo se deberían repartir estos gastos hipotecarios una vez que se declarase la nulidad de la cláusula que obligaba al consumidor a hacer frente a la totalidad de esos gastos. Así que te pido que te quedes conmigo un poco más, porque hoy te voy a decir lo que opina la Comisión Europea sobre todo este asunto de los gastos hipotecarios. Bueno, antes de nada me presento. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Bueno, pues como he dicho al principio, el Tribunal Supremo hace casi un año, el 23 de enero de 2019, dictó una serie de sentencias, todas prácticamente iguales, en las que dijo cómo se tenían que distribuir los gastos hipotecarios. Concretamente, los gastos de notaría, de gestoría, de registro, y bueno, faltaba el impuesto de actos jurídicos documentados, pero porque un par de meses antes ya dejó claro que no lo pagaría el banco, que lo pagaría el consumidor. De esta forma, ya quedaba zanjado el asunto de qué cantidades no tendría que haber pagado el consumidor cuando formalizó el préstamo hipotecario y, por tanto, qué cantidades podía reclamar al banco cuando se declarase la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios. Estos gastos que podría reclamar eran la totalidad de la factura del registro de la propiedad y el 50% de las de notaría y de gestoría. Bueno, pues poco tiempo después, dos jueces, el de un juzgado de Palma de Mallorca y de un juzgado de Ceuta, plantearon una serie de cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y unas cuestiones que iban enfocadas a que este tribunal dejara claro qué debía ocurrir en estos casos. Realmente, en esta cuestión prejudicial, además de preguntarle al Tribunal Europeo sobre el asunto de la cláusula de gastos hipotecarios, también se le preguntaba sobre la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios, sobre la condena en costas en estos casos y sobre si existen plazos de prescripción en la reclamación de lo que no se debería haber pagado. La verdad es que son cuestiones muy interesantes, pero que harían tan largo el hablaros de este asunto que he pensado desglosarlo en varias grabaciones, dedicando una a cada punto de estas preguntas que se lanzan al Tribunal Europeo. Bueno, pues como ya probablemente sepáis de otros asuntos que ha tenido que ver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ya os he hablado de esto antes, antes de que se dicte la sentencia, solemos conocer la opinión de la Comisión Europea y después la del abogado general. Bien, pues ahora, de este asunto, lo que se ha dado a conocer es el dictamen de la Comisión Europea, que no es sino la propuesta que hace esta comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo cree que deberían contestarse esas preguntas que se le plantean. Así que, entrando ya en el asunto de los gastos hipotecarios, lo que le preguntan estos dos juzgados de Palma de Mallorca y de Ceuta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, fundamentalmente, si cuando el Tribunal Supremo hace esa distribución de los gastos de forma que, aunque se declara la nulidad de la cláusula, no se puede reclamar todo lo que el consumidor pagó, sino solo lo que ha dicho el Tribunal Supremo que puede reclamar, pues si sería una forma de integrar la cláusula, de salvarla. Porque algo que ya os he repetido en muchas ocasiones es que cuando se anula una cláusula, esa cláusula se debe eliminar del contrato. No cabe que el juez, por ejemplo, en vez de eliminarla, pues le cambie el contenido o que lo sustituya por alguna norma. No. En estos casos, si la cláusula es nula, la cláusula se debe borrar. Y esto es así simplemente porque lo que se pretende con esto es disuadir al banco de incluir una cláusula que pueda ser nula. Quitar las ganas de incluir una cláusula abusiva, simplemente para que no le traiga cuenta incluir este tipo de cláusulas. Entonces, claro, cuando nos encontramos ante una cláusula de este tipo, una cláusula de gastos hipotecarios, y se anula, el Tribunal Supremo lo que dijo es que una vez que se elimina la cláusula, hay que ver quién debería haber pagado cada uno de estos gastos. Bien, pues la Comisión Europea, para analizar si la solución dada por el Tribunal Supremo sería realmente integrar la cláusula que se anula, dándole un contenido al hueco que deja esa cláusula, o ver si realmente se limita a decir lo que hubiera pasado si nunca hubiera existido esa cláusula, conforme a la legislación que se debería aplicar, pues entra a ver cada gasto de forma individual. Así que voy a hacer lo mismo. El primero que analiza es el gasto de notaría, la factura del notario por el otorgamiento de la escritura pública. En este caso, el Tribunal Supremo dijo que estos gastos se tendrían que pagar a medias entre el banco y el prestatario, cada uno el 50% de la factura. Para la Comisión Europea, esta distribución que se realiza es correcta, porque entiende que se está aplicando la normativa sobre aranceles notariales, de forma que la cláusula lo que buscaba era evitar la aplicación de esa normativa conforme a la que las dos partes son interesadas en la escritura, y las dos partes tendrían que pagar a medias este gasto. Por eso, al eliminar la cláusula, se tiene que aplicar esta normativa concreta de los aranceles. En definitiva, respecto de este gasto, la solución del Tribunal Supremo es correcta para la Comisión Europea. El siguiente gasto al que se refiere la Comisión es el del registro de la propiedad. Aquí el Tribunal Supremo dijo que este gasto lo tenía que pagar íntegramente el banco, y llegó a esa conclusión también por aplicación de la normativa que regula los aranceles de los registradores de la propiedad, porque esa normativa decía que debe pagarlo el interesado en que intervenga el registrador. Y el que el Supremo entiende que está interesado es precisamente el banco que inscribe una hipoteca a su favor. En este caso, pues, ocurre igual que respecto de la notaría, y la Comisión entiende que es correcto lo que dijo el Supremo. Bueno, pues llegamos ahora a ver qué piensa la Comisión Europea de que el Tribunal Supremo dijera que la factura de la gestoría, que se encarga de tramitar la inscripción de la escritura en el registro, se tuviera que pagar a medias, por lo que solo se podría reclamar ese 50% de la factura. Bien, pues aquí la Comisión Europea ya no está tan de acuerdo con lo que dijo el Supremo. En este caso, el Tribunal Supremo intentó aplicar una normativa bancaria para justificar que este gasto lo deberían haber pagado a medias entre el banco y el prestatario. Pero esa normativa, lo único que decía es que el banco tendría que informar del derecho del consumidor a ponerse de acuerdo con el banco para nombrar a un gestor que haga todo el papeleo. Y claro, esa normativa no obliga a nada, ni siquiera a que tenga que intervenir un gestor, porque podría incluso hacer esta gestión el propio banco o el propio prestatario. Entonces, aquí la Comisión Europea dice que esa conclusión a la que llega el Supremo no es correcta, porque entiende que si intervino una gestoría fue porque el banco lo exigió, y entonces lo tiene que cubrir el banco, porque, repito, ninguna norma obliga a que intervenga una gestoría. Al respecto del impuesto de actos jurídicos documentados, bueno, pues la Comisión Europea, aunque no entiende, como creo que nos pasa a todos, los vaivenes que tuvo el Supremo con todo esto, y además se lo echa en cara, pues entiende que la solución de que lo tenga que pagar el consumidor viene de aplicar la normativa del impuesto y no de limitar los efectos de anular esta cláusula. Por eso entiende correcta la solución a la que se llega, más que nada porque es algo que se escapa a la normativa de consumidores y usuarios. Bueno, ya para terminar, hay que hablar de lo que dice sobre otro concepto, la tasación, los gastos de la tasación de la vivienda. Sobre esto no sabemos la opinión del Tribunal Supremo, simplemente porque en esas sentencias en las que el Supremo determinaba cómo se tenían que distribuir los gastos hipotecarios, no se discutía sobre este gasto de tasación. Pero sí hay disparidad entre lo que dicen las distintas audiencias provinciales. Y por eso se le preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este gasto en concreto. Bueno, pues la Comisión Europea entiende que el criterio mayoritario que siguen las audiencias provinciales, que es el de entender que el consumidor es quien tiene que pagar la tasación y, por tanto, que no puede reclamar al banco este gasto, no es correcto. La Comisión entiende que ese criterio lo que hace es subsanar la eliminación de la cláusula en lugar de aplicar una normativa que obligara al consumidor a cubrir este gasto si no existiera esa cláusula. Simplemente porque no existe ninguna norma que lo obligue, porque la normativa solo exige que exista una tasación, pero no a costa del consumidor. Entonces, entiende que si se anula esta cláusula, al consumidor se le debe resarcir de haber tenido que pagar este gasto por habérselo impuesto el banco. Así que podría reclamar todo el gasto de la tasación. Sin embargo, hay un punto muy interesante que deja clara la Comisión cuando responde a estas preguntas. Y es que entiende que el hecho de que el banco solo tenga que pagar en algunos casos la mitad de los gastos, pues conlleva que el efecto disuasorio que tanto se busca que tenga la anulación de una cláusula sea algo menor. Por eso, entiende que en estos casos el banco, además de abonar la parte que no tendría que haber pagado el consumidor, debería también indemnizar al consumidor por el daño moral sufrido. Vamos, que deja abierta la posibilidad a que el consumidor pudiera reclamar también una indemnización por haber sufrido la inclusión de una cláusula abusiva. Bueno, pues esta es la respuesta que propone la Comisión Europea a la cuestión de cómo se tendrían que distribuir los gastos hipotecarios cuando se anula la cláusula que obliga al consumidor a tener que pagarlos íntegramente. Como he dicho al principio, este informe de la Comisión no se queda aquí, sino que también contesta a otras cuestiones muy interesantes sobre la comisión de apertura y sobre la prescripción y las costas en estos casos. Pero bueno, voy a hablaros de todo esto en otra ocasión, porque ya, sin decir nada más, se ha hecho muy larga esta grabación. Así que esta la voy a parar aquí. Espero que te haya gustado y te invito a que te suscribas al canal en YouTube, en Instagram o al podcast en la plataforma que uses. Y para terminar te digo la forma en la que puedes contactar directamente conmigo. Bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.